Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gusto enorme compartir con ustedes este programa que se llama Franca Controversia, que es el programa de entrevistas que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina, me da gusto estar siempre acompañado de nuestro puntilloso productor, el señor Bernardo Arreola González, siempre serio, últimamente muy pendiente del pensamiento crítico, muy pendiente de las cuestiones que tienen que ver con el optimismo y también muy preocupado por la cuestión del agua, por la cuestión de la sustentabilidad. Y él es el que comanda este programa que usted sabe que se transmite desde Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y que nos lleva todas las semanas a hablar con académicos, a hablar con científicos, a hablar con referentes de distintos países. Hemos superado la barrera de los 15 países con Bernardo Arreola en nuestras entrevistas y hoy tenemos una mirada que se acerca mucho más a lo local. Tenemos una mirada que tiene que ver con el agua, con la cuenca de Chapala, con la cercanía, con la sustentabilidad y sobre todo con la investigación. Hace algunos días presentaron en el Centro Universitario de la Ciénega el libro titulado Dinámicas Socioterritoriales y Agua en las Comunidades Ribereñas del Lago de Chapala, de Michoacán y Jalisco. Y hoy tenemos el gusto de estar con dos de las autoras, dos de las investigadoras que van a compartir con nosotros sus principales hallazgos, sus retos y lo que sigue después de una investigación como esta. En primer lugar, me da gusto que esté con nosotros la doctora Adriana Sandoval Moreno. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense, es profesora investigadora de la UNAN, es maestra en estudios regionales y fue la coordinadora del libro que acabaron de hacer recientemente sobre la cuenca de Chapala y su relación con el territorio. Doctora Adriana Sandoval Moreno, bienvenida a Franca Controversia.
Muchas gracias por la invitación, estimado Héctor Farina, y un gusto compartir en este programa de radio Franca Controversia con Bernardo Arreola y desde luego con la doctora Adriana Hernández García. Muchas gracias.
Y con nosotros la doctora Adriana Hernández es una investigadora del Centro Universitario de la Ciénega, es maestra en Antropología Social por el CIESAS Occidente, doctora en Ciencias Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, profesora investigadora del CUCIÉNEGA desde 2001, y tanto la doctora Adriana Hernández como la doctora Adriana Sandoval comparten una línea de investigación que tiene que ver con el manejo sustentable del agua en la región de Lerma Chapala, muchos años investigando la problemática que tiene que ver con el territorio y con el agua. Doctora Adriana Hernández García, un gusto enorme que esté con nosotros hoy en Franca Controversia.
Muchas gracias por la invitación, doctor Farina, Bernardo Arreola. Un honor poder compartir con los colegas los hallazgos de esta investigación y un gusto poder compartir con todos los colegas de aquí del Centro Universitario de la Ciénega, de la región Ciénega y de la subcuenca del lago de Chapala, qué hemos encontrado al respecto y qué pensamos hacer. Gracias.
La primera pregunta, doctora Adriana, usted que tiene mucho tiempo estudiando la cuestión de Chapala, la cuestión del agua, la cuestión de la región, ¿qué es lo que detona ese interés? ¿Por qué investigar el agua, la cuenca de Chapala? ¿Qué le emociona de eso?
Bueno, en mi caso, Adriana Hernández, estudiar el lago de Chapala y el tema agua fue una invitación, una propuesta más bien de estudio. A mí me interesaban los temas ambientales, y en la maestría me propusieron estudiar una comunidad del lago de Chapala, la comunidad de Mezcala, a partir de las transformaciones del lago, por ahí del año 98. Y bueno, yo dije, bueno, me interesan los temas ambientales, me interesan las áreas protegidas, pensé en el lago de Chapala, y pues eso me llevó desde hace más de 20 años a acercarme a las comunidades, sobre todo a la comunidad de Mezcala, y bueno, pues encontré todo un tesoro, siempre lo digo, ¿no? O sea, yo fui por un tema de investigación y encontré todo un tesoro de grandes, grandes temas históricos, de identidad, pueblos indígenas en Chapala, y pues definitivamente me enamoró tanto el lugar como esta gran diversidad de temas por investigar, y bueno, pues desde entonces, afortunadamente para mí, tengo más de 2 décadas viviendo, trabajando, conociendo y cada vez profundizando más sobre estos temas, ¿no? Tan que ahora, bueno, son temas que están como en primera línea de investigación o en primer interés, desafortunadamente por la situación que cada vez está más grave y demás, pero en mi caso, bueno, ha sido cada vez recorrer el territorio, ver el mismo territorio pero transformado, y eso me impulsa mucho, bueno, pues a seguir realizando investigaciones y compartir estos hallazgos.
Doctora Sandoval, ¿cuál es su motivo inspirador detrás de investigaciones que tienen que ver con el territorio y con el agua?
Bueno, pues quiero empezar hablando de que yo soy habitante de esta cuenca. Tengo prácticamente 15 años de habitar junto a más de 500,000 de habitantes que viven en los municipios ribereños y su cuenca, y he podido constatar algo que no ha sido tan atractivo para las políticas públicas o para los tomadores de decisiones, que tiene que ver con la cultura lacustre y que a mí me ha llamado mucho la atención, y la organización de los actores locales. De manera muy clara, por un lado, he visto que hay una cultura lacustre que es poco visibilizada, incluso minimizada económicamente y hasta relegada en las políticas públicas. Me refiero al impulso a los conocimientos de la pesca artesanal, que son muy ricos, y su relación con el ecosistema del lago, a la riqueza culinaria que existe, que con el pescado pueden hacer absolutamente todo, desde barbacoa, tamales, absolutamente todo, y a los cientos de familias que dependen alimentariamente del lago y que no se reconocen, así como las familias que dependen también de su trabajo, es decir, reciben ingresos económicos al trabajar en las fileteadoras, como es el caso de una gran parte de mujeres en algunas comunidades, la venta de pescado que hacen también las esposas de pescadores, y las formas de organización social como son las cooperativas. Además, y ahí la segunda parte, de los problemas socioambientales que han llamado muchísimo la atención, que es un botón para ver todo lo que está pasando no solo en México, sino también en el mundo.
Estamos en franca controversia. Hoy estamos hablando con las dos doctoras Adrianas, dos investigadoras, la doctora Adriana Sandoval y la doctora Adriana Hernández. Hoy estamos hablando sobre territorio, sobre agua, sobre sustentabilidad, sobre la cuenca de Chapala. Y vamos a preguntarles a la vuelta de este corte cuáles son los hallazgos que acaban de publicar a través de ese libro en el Centro Universitario de la Ciénega. Vamos a nuestro primer corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca, Franca, Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre el territorio y el agua. Hace algunos días presentaron el libro titulado dinámicas socioterritoriales y agua en las comunidades ribereñas del lago de Chapala, Michoacán y Jalisco. Hoy estamos con dos de las autoras, con dos de las investigadoras, la doctora Adriana Sandoval Moreno y la doctora Adriana Hernández García. Usted puede seguir nuestras transmisiones, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como arroba Radio UDG Ocotlán, o también nos puede buscar como arroba Franca Controversia. Y no olvide que pueden escuchar todos nuestros episodios en las plataformas de iVoox y en la plataforma de Spotify. Estamos igualmente como Franca Controversia. Y les hablaba de este libro que tiene que ver con dinámicas socioterritoriales, con agua, y específicamente en las comunidades ribereñas del lago de Chapala, desde una mirada que tiene que ver con el vecino estado de Michoacán y con el estado de Jalisco. Doctora Adriana Sandoval Moreno, usted que fue la coordinadora del libro, si pudiéramos explicarle a la audiencia cuáles fueron los principales hallazgos, ¿cuáles fueron?
Sí, quiero empezar con una pregunta, vamos a llamarla así, motivadora, que planteó la doctora Brigitte Bohem, investigadora, que era del Colegio de Michoacán, lamentablemente ya no está con nosotros, pero sus aportes han sido muy significativos, y en el libro Historia Ecológica de la Cuenca de Chapala, ella pregunta, ¿qué sucedió en el lago de Chapala? Esta pregunta me parece que es todavía muy vigente, ¿qué ha sucedido en el lago de Chapala? Y nosotras, tomando en este referente y otros más, nos planteamos indagar cuáles son las dinámicas, no solo que corresponden a la parte físico-química, porque yo, por ejemplo, soy socióloga rural y no lo domino, no puedo leer y no puedo comprender, pero nos interesaba mucho cómo el territorio lacustre o asociado al lago de Chapala ha presentado procesos de cambio e indagar cuál es el papel que están jugando los actores locales, en este caso podríamos pensar de ganadores o perdedores y en qué sentido. El antecedente es que del 2010 con la doctora Adriana Hernández y pues varios grupos de estudiantes que se han involucrado y que incluso han sacado tesis, estuvimos participando, indagando muy de la mano con cooperativas de pescadores de los municipios ribereños, en este caso de los 10 municipios ribereños, acompañando con ellos y con sus esposas, para el caso de las fileteadoras o las que venden pescado, cuáles son la problemática que se identifica desde sus propias realidades. Y esto para nosotros es muy valioso, por eso el libro tiene este corte de análisis desde la perspectiva social, tratando de integrar resultados de investigación de diferentes disciplinas. En ese sentido, lo que nosotras observamos de una manera muy, muy clara es que hay procesos de cambio en el territorio que van, que se explican más allá de la cuenca o de lo que todo mundo dice, si el lago está contaminado o no. La percepción de los pescadores, de las familias de pescadores, de los habitantes, es que efectivamente sí está contaminado, pero no todo el lago. O en este caso, la gente más lo toma como la laguna, ¿no? En femenino, que ya la doctora Adriana Hernández podrá explicar. Y se dice, bueno, el lago de Chapala, porque es la etiqueta, la denominación formal que se tiene por parte de la Comisión Nacional del Agua. Pero la gente identifica muy claro en dónde están los lugares que tiene un factor importante de contaminación, por ejemplo, el vertido de las aguas del río Lerma. Año con año, después de la temporada de sequía, las primeras aguas es una afectación importante porque hay una mortandad de peces. Esto es algo que nos han reportado. Además de ahí, hay una población más disminuida de los peces de interés comercial. Otro factor ha sido la reducción del lago en temporada de estiaje, con unos años más pronunciado, como fue pues la desecación que sucedió ahí sí de manera intencional y planeada a principios del siglo pasado. A mediados del siglo pasado, ya por, por factores de baja lluvia, y el acaparamiento de agua para riego, y que eso también ha afectado al lago, además de la introducción de dinámicas económicas en su ribera, que ciertamente le ha afectado. Esto lo voy a dejar también un poquito más, más adelante. Entonces, nos interesó mucho conocer cuál es la perspectiva, el sentir, las visiones que estaban permeando en la ribera del lago de Chapala. La gente ciertamente sí identifica cambios, pero algo que nos anunciaron, por ejemplo, mucho, es que para el caso de los pescadores y de las familias de pescadores en condiciones de carencia económica, el lago es su sustento económico, y hasta ahorita no se han visto afectados por el lago, por lo menos en la percepción en cuanto al consumo de peces. Hay otra parte que también se la quiero dejar a la doctora Adriana Hernández con respecto a los factores o la percepción en cuanto a la salud y la enfermedad, ¿no?, del lado de Jalisco. También lo que hemos observado es un cambio en el padrón de cultivos de actividades tradicionales de cultivos como el maíz y las hortalizas. Ahora hay secciones que están directamente vinculadas con la agroexportación, y esta está también relacionada con la renta de tierras, es decir, los actores tradicionales o los productores tradicionales ahora rentan la tierra a otros agentes para el cultivo de estos cultivos, el cultivo de berries para exportación, y esto requiere de agua limpia, no es agua de lago. De todos modos, hay una tensión entre las comunidades que requieren agua para consumo humano y el agua del subsuelo que se comparte, a final de cuentas, del acuífero para este tipo de cultivos. Entonces, este es un aspecto también importante. Otro es el aspecto, el enfoque que se le ha dado de las políticas municipales de fomento al turismo. En la zona norte está muy, muy claro, en el lado de Jalisco, y a modo de reflejo en algunas comunidades también de la zona sur, especialmente de Michoacán, con el Pelícano Borregón, este enfoque también al turismo, y que ha influido en el cambio de la zona de ribera, por ejemplo, para construir andadores, para parajes turísticos, haciendo un cambio también de las actividades económicas locales en estas comunidades.
Doctora Hernández, Adriana Hernández, tenemos poco tiempo antes del siguiente corte de estación, pero del lado de Jalisco, usted que tiene mucho tiempo investigando, ¿qué encontró de importante, trascendente, novedoso en este libro?
Bien, bueno, del lado de Jalisco, el equipo de investigación realizamos pues una serie de, junto con los demás colegas, de recorridos de campo, entrevistas, investigaciones de caso, ¿no? Estudios de caso para algunos estudiantes. Pero bueno, por ejemplo, enfatizar en que más que nunca consideramos que Chapala es un ser vivo, es decir, no es una gran cantidad de agua, o sea, no está seccionado, lo seccionamos para investigar, o lo seccionamos de acuerdo a nuestro interés político, económico, social y demás, pero consideramos que uno de los grandes aportes de esta investigación es tomar a Chapala en su conjunto y no decir, a ver, yo trabajo mi parte y los demás no sé. No, es decir, intentamos, nos propusimos y considero que logramos en gran medida, y el libro lo puede, se puede verificar a través del libro, que el estudiar Chapala en su conjunto nos ofreció una mirada global, general, pero también más completa. Es decir, mientras sigamos uniendo y no seccionando lo que sucede en las subcuencas, digamos en México, y en este caso de la subcuenca del lago de Chapala, vamos a poder entender las dinámicas que se están dando y, por supuesto, que lo que le pasa al lago nos pasa a nosotros también. Es decir, si es, hay un municipio, hay unas zonas donde hay más alta contaminación, donde hay casos de enfermedad, donde la pesca se está trasladando, se está dejando para actividades agrícolas. Es decir, todo eso afecta al lago, pero también nos afecta a los habitantes. Es decir, el lago es mucho más allá de un cuenco de agua. Tiene que ver con dinámicas muy, muy importantes que de las que dependemos también nosotros. Entonces, darle la relevancia que tiene al estudio en su conjunto. Eso creo que nos aportó más que nunca este estudio.
Estamos en franca controversia, estamos hablando sobre el lago de Chapala, estamos hablando sobre una situación en la cual nos relacionamos con el lago, vivimos del lago. El lago de Chapala es un ser vivo, lo que le pasa nos pasa a todos. Eso nos dijo recién la doctora Adriana Hernández García. Vamos a nuestro segundo corte de estación y a la vuelta hablamos un poco de las dinámicas de la gente vinculadas al lago. Pausa y volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre las dinámicas socioterritoriales, sobre el territorio y su relación con el agua, específicamente con el lago de Chapala. Estamos hablando con la doctora Adriana Sandoval Moreno, ella es profesora investigadora, y también la doctora Adriana Hernández García, profesora investigadora igualmente. Juntas acaban de publicar recientemente un libro que tiene que ver con la situación del lago, las dinámicas socioterritoriales. Y quisiera preguntarle a la doctora Adriana Hernández García, ¿cómo son esas dinámicas socioterritoriales que tienen los pobladores con relación al lago?
Bueno, compartir con la audiencia que en este proyecto de investigación pudimos obtener, bueno, además de los del trabajo de investigación propiamente, de estudios de caso y de toda la subcuenca del lago de Chapala, realizamos con los resultados dos videos documentales, uno sobre Michoacán y otro sobre Jalisco, por las entrevistas, por los recorridos de campo, los viajes en lancha, que son maravillosos, siempre los pescadores, digamos, nos comparten la sensación única que es estar en medio del lago de Chapala sin escuchar y sin ver, digamos, más personas. Es una sensación de libertad, ¿no? Esos comentarios son siempre muy, nos proyectan, ¿no? Como una dimensión única o una mirada única. Recuerdo que nos han contado cómo de pronto van a pescar en la noche, ¿no? O salen a pescar en la noche y ver el cielo estrellado, ¿no? Con esta mirada del cielo y del lago en el total, absoluto silencio, que es como un encuentro especial. Por eso y por muchas razones más, los pescadores se niegan a dejar de ser pescadores, ¿no? Para ellos no solamente es una actividad económica para llevar dinero a sus hogares, es un estilo de vida, es una identidad, además heredada cultural e históricamente por muchas y muchas generaciones. Estamos pensando que estos habitantes llegaron o se establecieron hace muchos cientos de años y que nos encontramos con una manera de vivir única y muy íntimamente relacionada con el agua, con por supuesto el cielo, por supuesto los recursos naturales o los elementos, ¿no? Como le pueden llamar, ¿no? Desde otras miradas, que los habitantes de ciudades o de lugares más urbanizados hemos perdido. Ese contacto íntimo con la naturaleza es para ellos único y forma parte de su identidad. Por eso es que Chapala ofrece mucho más o es mucho más, ¿no?, que un territorio en disputa, digamos ahora, ¿no?, como lo podemos ver en el libro y demás. Bueno, también realizamos una exposición fotográfica que recorrió algunas localidades donde nuestra intención fue plasmar algunas escenas o escenas diferentes que reflejaran lo que es la vida a lo largo de, por parte de los habitantes a lo largo del lago de Chapala. Muy interesante que los habitantes se vean a sí mismos o vean su entorno desde otras, ¿no?, de otras maneras. De hecho, lo pidieron en una población, recuerdo, ¿no?, en particular, ahora en el año 2020, pidieron la exposición para llevársela, la tuvieron en Petatlán, creo que era, o en alguna comunidad de Michoacán, para ellos, ¿no?, reflejar o exponer qué es su localidad, ¿no?, y qué es Chapala para ellos. Entonces, bueno, entre otras dinámicas que pudimos conocer y profundizar, que la gente nos dio la oportunidad de conocer, bueno, pues Chapala tiene 7 municipios en Jalisco: Jamayo, Cotlán, Poncitlán, Chapala, Jocotepec, Tuxcueca, Tizapán el Alto; 3 municipios en Michoacán: Briseñas, Venustiano Carranza, Cojumatlán de Régules. Y en cada uno de estos municipios, en cada una de estas comunidades, existe una relación y una historia vinculada al lago de Chapala. Bueno, una y muchas historias, desde el origen, desde leyendas, ¿no?, míticas sobre la fundación, desde la relación con, no solamente con el lago, sino con los cerros, con las formas en que cada localidad va construyendo o ha ido construyendo una cultura lacustre. Esa es la gran riqueza que encontramos en los pueblos a lo largo del lago de Chapala. Y estas dinámicas van mucho más allá, ¿no?, que, insisto, una relación económica. Es una relación de una construcción íntima, cultural, con un entorno rico, abundante, y que es, pues, su origen. Los pescadores consideran el lago de Chapala, por supuesto, el pueblo Wixárika lo considera uno de los orígenes del universo. Imaginen la gran dimensión, la gran relevancia, ¿no?, de esta subcuenca, de este lago.
Doctora Adriana Sandoval, usted que tiene una mirada del mismo lado, de ese mismo ser vivo que nos dice la doctora Adriana Hernández, que es Chapala, ¿qué otras curiosidades se encuentran en esta relación que tienen los habitantes con el lago, con el agua, con los empleos, con la contaminación, con la participación social?
Nosotros hicimos una pregunta que la consideramos clave a lo largo de nuestro trabajo de acompañamiento con las comunidades en la investigación. ¿Quién es el pescador o cuál es la persona que se define como pescador? Y lo que nos llamó mucho la atención es que es una construcción de la identidad que se recrea en cada momento y que está trazada por lo que se le ha dado en llamar esto de pluriactividad, que a pesar de que la persona trabaje alguna temporada en como empleada o como jornalero agrícola y regresa otro tiempo a la pesca, sigue siendo pescador. O viaja a Estados Unidos, está una temporada con sus familiares, con sus hijos, regresa y vuelve a pescar. Aunque aquí con la diferencia de que no es por una necesidad económica, porque una parte de estos pescadores migrantes, vamos a llamarle así, tienen sustento por sus años de trabajo en Estados Unidos. Sin embargo, se siguen viendo como pescadores, ellos, sus padres como pescadores. Entonces, esto nos habla que pese a esta proactividad que ha sido atravesada también en esta actividad tradicional o la pesca artesanal, se siguen concibiendo como pescadores, y varios de los jóvenes, aunque no gran parte de los jóvenes, pero sí parte de estos hijos que se quedaron, también realizan la pesca en algunas temporadas. Algo que también nos llamó mucho la atención son los saberes locales. Y aquí quiero hacer énfasis como un elemento de resiliencia en cuanto a la cultura lacustre, pero también en cuanto a los saberes de los actores locales con respecto a lo que le está pasando al agua, a lo que le está sucediendo. La gente identifica que el lago de Chapala tiene también su propia defensa, en el sentido de que el movimiento del agua, las olas que genera y la identificación que tienen los pescadores, por ejemplo, el viento, el colimato, es el que viene de Colima, ¿no? El sureño, el norte, y ya saben esto, cuál es la relación del lago, el agua, los movimientos que tiene, si es idóneo salir o no salir, qué tipo de pesca van a realizar, qué es lo que se van a encontrar, forma parte de estos saberes locales que no ha sido valorado y no ha sido tomado en cuenta en las políticas públicas, ni siquiera en las políticas locales. Está más que claro que a lo largo de los años y el deterioro que hemos visto en el lago de Chapala en cuanto a su calidad del agua y a la reducción en su espejo, en su nivel, hay una ausencia de políticas públicas efectivas que reviertan estos procesos de degradación. Entonces, por un lado, hay esta ausencia efectiva, pese a que el lago de Chapala está nominado como sitio Ramsar. Y por otro lado, está todo el conjunto de saberes locales, de formas de organización local y una relación directa y viva, como decía la doctora Adriana Hernández, con respecto al lago, que no ha sido todavía los tomadores de decisiones promotores de esta articulación, de estos saberes, para favorecer condiciones de mejora para el lago y desde luego para la vida de la gente que depende directamente del lago y que a final de cuentas somos todos, todos en cuanto a los microclimas que están ahí presentes, y los ecosistemas en el lago. Entonces, este aspecto me parece que es muy importante incluir a los actores locales con sus saberes, con sus experiencias en la toma de decisiones.
Estamos en franca controversia, estamos hablando hoy sobre el lago de Chapala, sobre su relación con el territorio, sobre las dinámicas de la población, con la doctora Adriana Sandoval Moreno y con la doctora Adriana Hernández García. Vamos a ir a nuestro último corte de estación y a la vuelta les vamos a hacer la gran pregunta sobre los retos que enfrenta el lago de Chapala en tiempos de escasez de agua. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre el agua, sobre el territorio. Y les decía antes del corte de estación, la gran pregunta que tenemos es ¿qué sigue con la investigación en el caso de Chapala? Sobre todo, ¿cuál es el gran reto que enfrenta Chapala frente a esta situación actual en la cual tenemos escasez de agua y que nos hace temer que en algún momento el exceso de explotación va a ir encaminado hacia el lago de Chapala? ¿Qué sigue, doctora Adriana Hernández, para Chapala? ¿Cuáles son sus retos y qué nos toca hacer?
Bien, bueno, muchas gracias. Yo quiero comenzar esta participación con una frase de nuestro maestro David Barkin, porque, bueno, tiene muchos años viviendo en México, y es un referente para nosotros hasta la fecha, ha trabajado tema de agua desde hace décadas. él siempre señala cuando nos gana la angustia y la inquietud de la escasez de agua, bueno, ahora para esta zona de Guadalajara y demás, pero en otras partes del país ya se había presentado, él siempre dice, el agua es la misma. O sea, hay que quitarnos de la cabeza que hay menos agua. Aquí la gran pregunta es, ¿a dónde se está yendo esa agua, no? Es decir, ¿podría haber suficiente agua para los habitantes de Guadalajara, de su zona metropolitana? Probablemente. Sin embargo, ¿hacia dónde se vaya? Entonces, esa es una tarea, finalmente, de los estudiosos y de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, que averigüen a dónde se va su agua, ¿no? Para empezar. ¿Y el agua es como para quién? ¿Como para qué actividades? ¿Como para qué sectores se está privilegiando una dotación continua, mientras hay colonias, sectores de Guadalajara y de su zona metropolitana que en este momento, bueno, están padeciendo de escasez y de tandeo, ¿no? El agua es para quien pueda pagarla, ¿no? Esa es una realidad no solo para Chapala, sino que estamos viendo en otras partes del país y en otras partes del mundo. Considero que hay muchas alternativas para el estudio del agua. A nosotras nos quedan muchas preguntas para respondernos sobre esta subcuenca del lago de Chapala cambiante, ¿no? Es decir, se va transformando día a día. Entonces, estamos muy entusiasmadas de continuar con investigaciones que den cuenta de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Por otra parte, bueno, sabemos que hay movimientos de protección y defensa del agua, ¿no? De los derechos de la naturaleza, de los recursos naturales, que bien deberíamos ya de estar como sumándonos a estos esfuerzos, si quieren legales, normativos, pero que son importantes para tomar en cuenta y saber qué camino seguir para la protección de Chapala y del agua. Hay también movimientos locales, ¿no? En Chapala, en Jalisco, en México, que están ya llamando la atención sobre esto que es el despojo del agua de las comunidades para otros usos o para otras zonas. ¿Qué no queremos que suceda con la zona metropolitana de Guadalajara como con la de la Ciudad de México, que van secando cada vez estos cinturones de agua para abastecer a la gran ciudad, ¿no? Es decir, las megaciudades que tanto se promueven deberían generar, ¿no?, como parte reglamentaria, propuestas para abastecerse, para empezar, de agua. Entonces, esto sí o sí, para que no se siga multiplicando este modelo que es totalmente insostenible en México, por decir algo. Por supuesto, hay otro tipo de movimientos locales que nosotros registramos en la investigación, y esto tiene que ver con la fiesta. O sea, para los pueblos ribereños de Chapala, la fiesta es un permanente recordatorio que son pueblos lacustres. No verlo como algo, digamos, intrascendente o algo como es tradición, solo como tradición, que claro que lo es, sino como un volver a unificar estos elementos simbólicos que los reconoce como pueblo lacustre. La entrada de gremios, ¿no? La entrada del gremio de pescadores en cualquiera de las fiestas o en todas las fiestas es una entrada especial, ¿no? Junto con todos los demás gremios. En el Corpus de Jamay, ¿no? La parte de del desfile, pues, que hay la entrada también del gremio de pescadores, que además reparten tostadas y demás productos gastronómicos. Es decir, la cultura lacustre está viva también, ¿no? Entonces, esto nos hace, o hace los pueblos ribereños mantener su unión, su identidad local y regional. Y por último, bueno, de mi parte, señalar que una verdadera política pública, ¿no?, debiera integrar, integrar a estos actores locales sus tecnologías, que ya señalaba la doctora Sandoval, sobre, no como condescendencia, no integrar a los locales porque, ay, bueno, para que llenen el evento, sino para que compartan y puedan podamos reconocer estos conocimientos de conservación del lago, porque ellos hicieron perdurar el lago por siglos, y nosotros en un siglo no lo estamos acabando, ¿no? Entonces, un llamado a los generadores de políticas públicas, pero también de las políticas, de los políticos económicos, ambientalistas, que integren a las poblaciones locales y aprendamos a escuchar también de este conocimiento ancestral para conservar el lago y, por supuesto, si queremos que el lago continúe y tenga un futuro posible.
Doctora Adriana Sandoval, además de esta carencia de las políticas públicas y de este aparente desinterés que suele haber en las propuestas hacia el lago y hacia el agua, ¿qué puede hacer la gente? ¿Qué debe hacer la gente para cuidar el lago de Chapala, para ser más conscientes desde un punto de vista ambiental y ecológico?
Uno, me parece que es muy importante el interés de incluirse de manera activa en los procesos de toma de decisiones municipales. Existen espacios de participación que lamentablemente poco se difunden o que se realizan en horas y días donde la gente altamente probable no va a asistir. Entonces, estar como muy atentos y pendientes de incluirse. Eso también requiere de un esfuerzo y de una voluntad desde la parte gubernamental y política para favorecer estos procesos participativos, más allá de un pase de lista, sino hasta toda la gestión del territorio, que esto es algo bien importante, gestión del territorio que tiene que ver con esta relación agua, tierra, condiciones de vida o estas dinámicas de las poblaciones. Es decir, esos actores o la diversidad de actores, estar en diálogo para gestionar el territorio, para gestionar su propio territorio. Definir, por ejemplo, hasta dónde pueden ser el cambio de uso de suelo. Estoy totalmente coincido con la doctora Adriana Hernández de que la escasez de agua, una, no es generalizada. Entonces, ¿en dónde hay escasez y en dónde hay abundancia de agua? Si pensamos en las zonas de cultivo, vemos que el agua de calidad, el agua subterránea, se da como privilegio a las zonas productoras agroexportadoras. Entonces, debemos de hablar también de estas relaciones de poder y tener las propuestas alcances a una agenda local, a una agenda regional, territorial, de lo que corresponde a estas dinámicas. Esto significa también que los recursos que fluyen o que se asignan o que se definen por parte de los gobiernos correspondan a estos intereses comunes de la población. Otro aspecto también que me parece importante es favorecer el diálogo entre los diversos actores, los actores económicos, los actores gubernamentales, las organizaciones como las cooperativas de pescadores, los restauranteros, por ejemplo, las zonas residenciales, los diferentes actores que están involucrados en el territorio de manera directa, empezar procesos de negociación, porque la verdad eso es, hay relaciones de poder, hay relaciones de tensión, y favorecer estos procesos de negociación. Además, incluir tecnologías alternativas que no nos hemos dado a la tarea de pensarlas de manera firme y aplicarlas. Por ejemplo, el saneamiento del agua residual, eso todavía es un gran pendiente y que tiene décadas y décadas y décadas, ¿no? Es un gran pendiente. Ahora, las aguas, en el caso que sean saneadas, ¿cómo se pueden reutilizar con los parámetros que marcan nuestras normas en otras actividades o en otros sectores económicos que precisamente se puedan reutilizar y que no se vea o se favorezca la tendencia de la sobreexplotación de los del acuífero, ¿no? De los acuíferos. Entonces, eso también me parece que es muy importante. Las tecnologías alternativas y que estas sean accesibles a los actores. Otro asunto también importantísimo es el monitoreo ambiental y la rendición de cuentas por parte de los diferentes actores involucrados. No se ha dado la relevancia al respecto de... existen organizaciones, por ejemplo, como Aipromades en Jalisco o del lado de Michoacán, asociación también de municipios, que sabemos que están recibiendo recursos y recursos importantes, pero no tenemos la claridad cuál ha sido la eficacia de esos recursos, cómo se definieron las estrategias que estuvieron implementando, hacia dónde están yendo. Entonces, aquí también el papel importante de las universidades y de las organizaciones civiles. Entonces, aquí el trabajo en red, en la comunicación amplia y que esté al acceso en apertura a todo aquel que esté interesado, ya sea desde lo individual a lo colectivo, me parece que estos son asuntos bien, bien importantes para tomar decisiones y que favorezcan o reviertan lo que está afectando al territorio y al agua.
Una gran conversación, un gran aprendizaje. Tratamos de condensar muchos saberes en el escaso tiempo que tenemos en esta hora de conversación radiofónica. Y sin lugar a dudas, vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir estudiando. Doctora Adriana Sandoval Moreno, muchas gracias por estar con nosotros en Franca Controversia.
Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer, un gusto dialogar. Creo que siempre nos quedamos con ese saborcito de que faltó más, me faltó decir, pero la verdad es que tenemos aquí al lago, podemos visitar, podemos también estar con otros acercamientos a estas realidades.
Doctora Adriana Hernández García, un gusto que haya estado con nosotros hoy en Franca Controversia.
Muchas gracias, doctor y equipo, por la invitación y por darnos la oportunidad de compartir muchas de las grandes experiencias que hemos tenido en estos años y poder compartir esta mirada del lago de Chapala que intenta ser mucho más incluyente e invitarlos a conocerla desde sus distintas miradas.
El libro se llama Dinámicas socioterritoriales y agua en las comunidades ribereñas del lago de Chapala, Michoacán y Jalisco. Hay mucho saber, hay mucho aprendizaje, hay muchos retos y hay mucho todavía que aprender sobre el agua, sobre el territorio y sobre la gente, sobre la relación de la gente con lo sustentable, con el lago y con la forma de vida. Agradecimiento especial a nuestro productor Bernardo Arreola. Que tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.